Queridos oyentes de Radio Villegas, vais a escuchar a continuación la historia de una madre, Lidia de Calahorra, que nos va a mostrar lo diversa que es en sí la sexualidad, hablándonos de su experiencia como madre de una menor transexual. Una charla muy interesante, así que os dejo con ella.
Bueno, pues ya me han presentado, soy Lidia, no soy ninguna profesional, ni sexóloga, ni psicóloga, ni nada, solo vengo en calidad de madre de una menor transexual. Entonces os voy a explicar un poco lo que es la transexualidad para que todos lo entendamos y luego pues ya hablaré de mi caso particular. Os doy las gracias a todos por venir y pediros perdón de antemano porque cuando uno habla de su experiencia personal a veces afloran sentimientos que a mí me cuesta controlar porque soy muy llorona. Entonces me empezará a temblar la voz y eso, pero bueno, bien. Os explico primero lo que es la transexualidad de una manera sencilla y la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual y ya pues os hablo un poco de mi experiencia. La definición de transexualidad dice: situación que se produce por la diferencia entre el sexo asignado a la persona al nacer y la identidad sexual que la persona siente y manifiesta. ¿Esto qué quiere decir? Pues el género lo determina el cerebro. Entonces, desde que nacemos ya somos hombres o mujeres o queer. Hay gente que no se identifica en ninguno de los géneros. Pero como cuando nacemos solo se nos mira lo que tenemos entre las piernas, entonces si tenemos pene eres un hombre y si tienes vulva pues eres una niña. Esto a veces coincide y otras no. En las situaciones en las que no coincide se habla de transexualidad. No es un capricho la transexualidad, no es una enfermedad mental ni ningún trastorno. Es una variante más de la diversidad humana. No es algo que se elige o se prefiere. Tú no te levantas un día y de repente dices, hoy, pues es que hoy me siento mujer. Dentro de una semana, es que hoy me siento hombre. No es eso, se es. Es quien uno es. Y eso es la identidad sexual. La identidad sexual es quien uno es. Y la orientación sexual es por quien uno se siente atraído. La transexualidad, por lo menos en mi caso, cuando desconocía, no le ponía nombre a lo que pasaba y la desconocía, se suele relacionar con un sector marginal de población, con prostitución, con drogadicción. Hablando con personas transexuales adultas, es cierto que eso sí que se vivía, porque cuando había que ocultarlo y esconderlo, porque eran apaleados, encarcelados y demás, pues se movían en esos mundillos para tratar de obtener información, ¿no? Y vivir escondidos. Pero hoy en día ya no es así. La transexualidad ha existido siempre. El fenómeno social es que ahora las familias acompañamos a nuestros menores. Yo formo parte de Crisalis, que es una asociación de familias de menores transexuales. Y bueno, pues gracias a ellos, ya somos unas 400 familias, más de 400 en toda España. Gracias a ellos entendí lo que era la transexualidad, porque también se habla de, es que han nacido en cuerpos equivocados. No, no han nacido en cuerpos equivocados. Hay mujeres que tienen vulva y hay mujeres que tienen pene. Y hay hombres que tienen pene y hombres que tienen vulva. Porque, como os he dicho, el género lo determina el cerebro, no lo que tengamos entre las piernas. Bueno, os he explicado ya la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual. Os explico un término que se utiliza, se le llama tránsito social. Es el momento en que las personas transexuales se expresan con el sexo que sienten, con su sexo sentido. Entonces hablamos de tránsito social cuando ya se manifiestan quién son y cómo son. En mi caso, ya os hablo de mi caso, tengo dos hijos, un hijo y una hija. Cuando mi hija nació con pene. Cuando mi hija empezó a hablar, empezó a expresarse con 2 años y medio, 3 años, que empiezan a hablar, ella hablaba de ella en femenino. Yo entonces no tenía ni idea de lo que era la transexualidad, sí que sabía lo que era la homosexualidad, que es orientación sexual, y yo pensaba, pues era homosexual. Y yo siempre la corregía, no, pues si me decía, estoy enfadada, no estás enfadada, estás enfadado, mira, ves, y me empeciné en, ves, es que tú tienes pene y entonces eres un niño, yo como tengo vulva soy una niña. Y tanto la machaqué en ese sentido que entonces ya cambió su expresión. Y cuando hablaba de ella, hablaba en masculino, pero decía, cuando sea mayor y me convierta en chica. En casa, gracias a Dios, nunca ha tenido ningún freno por sus gustos, ni por su forma de vestir, llevaba el pelo largo, nunca la he frenado en ese sentido. Pero sí que es cierto que la corregía cuando se expresaba de ella en femenino, hablando de ella. Y así siguió creciendo, más o menos se empezó a saber defenderse en los ámbitos en los que podía ser ella y en los ámbitos en los que no. Entonces, pues en casa tenía total libertad, pero era ella la que se frenaba cuando tenía que salir a la calle o en ciertos ámbitos. No, no digas que me gusta hacer gimnasia rítmica, no digas que me gustan las Barbies, no. Y de hecho en la sillita, era pequeña, es que no caminaba, iba con su Barbie, siempre, con sus Barbies, siempre. Sin hablar, ya las pidió. Y a medida que fue creciendo, se encontraba alguien, iba en la silla sentada, y si veía, dependiendo quién venía de frente, enseguida hacía así con la mano y me daba la Barbie para que yo se la cogiera por atrás. Y le decía, pero no la escondas, y no pasa nada, aquí no, me decía. Y bueno, pues así fue creciendo. En el cole la respetaban, suena triste decirlo, la verdad, tener que decir tuve suerte, pero bueno, es así. Entonces no nos sorprendió cuando ella decidió dar el paso, a nadie le sorprendió, porque pues ya lo sabían. Al final los niños, incluso antes de que ella lo expresara y tuviera el valor de contarlo, alguna amiguita suya le decía, jo, es que tú eres como un niño por fuera, pero como una niña por dentro, sin saber explicar ni ponerle nombre. Y bueno, pues fue creciendo así, y yo con la idea errónea, porque no sabía lo que era la transexualidad, yo la primera era que la asociaba no con un sector marginal de población, pero con una drag queen subida al escenario, sí, la relacionaba. Y bueno, pues poco a poco eso, pues fue creciendo. Y un día, hace 2 años ya, se me plantó delante que yo tenía un hermano mayor que empezó a desarrollar. Entonces empezó a cambiarle la voz, a salirle pelo por todos los lados, barba. Y ella se me plantó delante y me dijo que si a ella le pasaba lo que le estaba pasando a su hermano, prefería morirse. Cuando tú oyes a tu hija con 9 años decirte eso, pues se te cae el mundo encima. Y dices, bueno, no, de eso nada, hacemos lo que haga falta. Y entonces yo todavía no sabía lo que era. Yo pensaba que tenía que esperar hasta los 18 años para poder someterse a una operación quirúrgica, poder cambiar de género, cuando su género siempre ha sido el femenino. Así que bueno, fuimos a la pediatra, le explicamos el caso. Como todavía no hay ninguna ley estatal que regule todo esto, pues porque ya os he dicho que el fenómeno social es que ahora las familias acompañamos. Entonces, pues bueno, sí que se empieza a conocer más el tema, sí que se empieza a mover ya algo, pero en La Rioja todavía vamos muy despacito. Entonces hay que seguir como una especie de protocolo. Había que ir a la psicóloga, emitir informes y demás. Ella siempre me preguntaba que para qué le servía ir a la psicóloga, si le hacía preguntas muy raras que no entendía, porque le hacían esas preguntas tan absurdas. La primera vez que fue con mucho miedo, y me preguntó, y si, claro, ella y yo pensábamos que al final iba a hacer la valoración una profesional que no sabía lo que era la transexualidad. Cuando fuimos allí, de hecho, le llevé información para explicarle lo que era, y el miedo que tenía mi hija era que esa persona es la que va a decidir si yo soy una niña o no, me preguntó. Pues no es esa persona la que va a decidir. Tú eres una niña y ya está, si lo va a ver en cuanto entres, si eres una niña. Ya, pero ¿y si tiene que hacer una carta y ella piensa que yo no soy una niña? ¿Qué va a pasar? Pues al final, como no hay ninguna ley, como os he dicho, que regule todo esto, yo voy a empezar a dar los trámites para poder cambiar su nombre en el DNI, porque solicitar cambio de nombre y género, eso ya es palabras mayores. Y aún así necesito informes de sexólogos, de psicólogos, de la endocrina, una carta del colegio, fotos desde cuando era pequeña, todo tipo de información, y al final solo dependo de la empatía de la persona que va a recoger toda esa documentación, porque no hay ninguna ley que lo regule. Entonces, pues si es una persona con algo de conocimiento o con sensibilidad o tal, pues aceptará el cambio de nombre de mi hija. Si no, pues a esperar. Y bueno, pues conocimos Crisalis, me asocié a Crisalis. Empezamos a relacionarnos con otras familias que estaban en la misma y niños que estaban en la misma situación que nosotras. Ella pensó que no había mucha gente como ella, y cuando llegamos a ese encuentro a Madrid y vio la cantidad de niños y niñas que había, volvió con una fuerza renovada de allí. El caso es que, como suelen ser niños muy valientes, bueno, pues vino con fuerza renovada. Allí se empoderó, pero claro, de vuelta a casa, ella volvía otra vez a su realidad, ¿no? A tener que llevar uniforme de niño en el colegio, a que no utilizaran su nombre, el que ella quería. Y bueno, pues tuvo una crisis de ansiedad. Ese lunes ya no quería ir al colegio, tenía pánico, y lo que ella decía es que si ella la contaba, ¿quién la iba a querer a ella? Pensó que sus compañeros, pensó que sus compañeros la iban a dejar de querer. Bueno, yo siempre le decía que no se preocupara, que allí iba a estar yo, que nadie la iba a dejar de querer. Que a las personas se les quiere por lo que son y por cómo son, y a ella la iban a seguir queriendo. Bueno, pues al final la convencí, conseguí ir al colegio. Y bueno, yo siempre le decía, cuando tú quieras, lo contamos. No estoy preparada, mamá. Es que no estoy preparada, mamá. Esto era lunes. El miércoles vino a casa y me dijo, bueno, pues ya está, ¿eh? Ya está hecho. ¿Ya está hecho el qué? Dice, pues mira, aprovechando que teníamos educación física, entra al vestuario. Claro, imaginaos la situación para estos niños, no solo para mi hija. Mi hija cuando era chiquitina yo la dejaba a comedor, ¿no? Por los temas de trabajo y demás, se quedaba a comedor. Y cuando yo iba a recogerla a las 5 de la tarde, pues con 3 añitos, 4, 5, bueno, lo que fue infantil, porque después ya la saqué. Muchas tardes a las 5 de la tarde no llegábamos a casa, que vivimos a 300 metros o 200 menos. Y no llegaba a casa, se hacía pis encima. Y yo le preparaba unas broncas, la castigaba. Pero ¿cómo es posible? Pero tienes el tiempo del recreo, tienes el tiempo de después de comer, tienes que hacer pis en el baño. No puedo. Es que yo no voy a hacer pis en el colegio, Los primeros años no tenía tanto problema porque en infantil los baños están en clases, entonces son compartidos. Pero cuando ya pasó a primaria sí fue un problema para ella, porque ella no soportaba entrar a un baño de chicos. Es que no soportaba entrar a un baño de chicos. Y yo no la entendía, claro, aquello lo veía absurdo. Sí que es cierto que por lo que me contaba olían peor, pero bueno. Y bueno, al final la tuve que sacar de comedor porque era eso, todas las tardes, con broncas, con reñas, hasta que me explicó que es que ella no podía, que es que era superior a sus fuerzas. No podía entrar en vestuarios de chicos y no podía entrar al baño de chicos. De hecho, un verano, hace 3 años, pues bien, cuando estás en la piscina, pues venga, a ducharse todos. Y siempre que se duchaba conmigo, pero coño, ya iba creciendo, ya tenía que hacerlo sola. Claro, en aquel momento tenía que entrar al vestuario de chicos. Al baño de chicos, a ducharse y a cambiarse. Bueno, empezó a llorar, que no quería entrar, vas a entrar, yo me cabezoné, vas a entrar, te tienes que duchar ya tú sola, y la mandé. No fue ni un minuto, salió llorando, con una crisis brutal, vomitando, me pidió por favor que nunca jamás le volviera a hacer eso, que ella no podía entrar a un vestuario de chicos, es que no podía. Era superior a sus fuerzas, prefería irse sin luchar y lucharse en casa y ya está. Así que bueno, pues al final ya tenía sus tajimañas así con una compañera, porque claro, cuando había educación física tenía que entrar al vestuario de chicos a cambiarse y eso para ella era algo brutal. Entonces le guardaban neceser una compañera, se cambiaba en otro sitio, luego se lo devolvía para que el profe no le riñera y demás. Y cuando volvimos de este encuentro de familias, pues aprovechó, me dijo, he aprovechado, como había educación física y tenía que entrar al vestuario de chicos, me hizo así, pues me he subido a un banco y lo he gritado. Y le digo, ¿qué has gritado? ¿El qué? Dice, que soy una niña y me llamo Nicole. Digo, pero hombre, si me estabas diciendo ayer que no estabas preparada, pues ya está, ya ha llegado el momento, ya estoy preparada. Entonces, pues venció ese miedo, porque era pánico lo que tenía. Cuando yo le expliqué lo que era la transexualidad y estuvimos hablando, lo único que pude hacer es pedirle perdón por todo el tiempo que lo había estado negando. Y al final terminó consolándome ella, ¿no? Me decía, pues no te preocupes, claro que te perdono, mamá, pero me gustaría empezar ya a dar pasos para poder ser quien soy. Ella me preguntó que por qué no había sido antes, cuando era más pequeña, que era mucho más fácil, porque al final los que tenemos los prejuicios somos los adultos. Le contesté que es que yo no lo tenía claro. Y su respuesta fue, tú mamá no lo tenías claro, pero yo sí, siempre. Y ahora soy más mayor y tengo miedo. Y sé quién soy. Sé que soy una niña. Pero estoy acostumbrado a que me traten como un niño. Y ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo de dar ese paso porque tengo que ir al colegio, tengo que salir a la calle. Los primeros días salía de la mano que casi me corta la circulación. Le entraban crisis y teníamos que volver a casa, teníamos que hacer salidas cortas del miedo que tenía al rechazo, ¿no? A que dejaran de quererla. Al final es duro. Yo creo que yo personalmente no hubiera sido tan valiente de poder decir aquí estoy yo, esto es lo que soy y si os gusta bien y si no, pues da igual. Así que bueno, fue más rápido de lo que pensábamos. Yo le pregunté, ¿qué te han dicho tus compañeros? Y me dice, no me han dicho nada. Se quedó como extrañada. No, yo pensaba que eso iba a ser un boom. Dice, no me han dicho nada. Yo creo que era que estaban jugando con los tazos y no se han enterado. Y hombre, Nicole, que sí que se han enterado, pero hija, que es que ya, pues a ver, es evidente, no les sorprende de nada. Pues bueno, así pasó el miércoles, el jueves, volvió a casa y me dijo, oye, que lo he vuelto a repetir, porque yo creo que ayer no se enteraron. Entonces me he vuelto a subir al banco y lo he vuelto a gritar. Bueno, y esta vez, dice, esta vez ha habido uno que me ha contestado que es un poco así, dice, pues a ver si te vas del vestuario de chicos. Le dijo, no te preocupes, deseando estoy. Agarró su neceser y se marchó. La aceptación en el colegio ha sido estupenda, en la familia, por supuesto, también, en todo su entorno ha sido maravilloso, de verdad. Es triste que lo diga, pero he tenido mucha suerte. Porque hay gente que no tiene esa suerte, ni siquiera niños que en su propia casa están siendo rechazados, están con ansiolíticos, con ideas de suicidio. Pues al final, mi hija tenía 9 años, pero también hay adolescentes. Y como comentábamos antes, bastante dura ya la adolescencia como para tener que, además, vivirla así, que es todavía muy duro. Pues imaginaros, ahora sus amiguitas empiezan a desarrollar. ¿Y yo qué? Me dice. ¿Y yo qué? Porque es que yo quiero ser como ellas. Y yo le explico, a ver, el final de un transexual no es una operación quirúrgica. Tú eres igual de mujer que yo, tengas lo que tengas entre las piernas. Porque a mí me tienen que amputar un pecho por una enfermedad o por lo que quiera que sea, y no soy menos mujer por eso. Entonces, tú eres igual de mujer que yo. Y ella me escucha así. Y cuando termina, me dice, ¿has terminado? Sí, dice, vale, pero yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo quiero ser como mis amigas. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso y ella lleva sus controles para que en cuanto empiece el desarrollo puberal, bloquear ese desarrollo. Y bueno, pues poco a poco vamos caminando en este mundillo que es bastante complicado, es muy duro. Yo pensé que, wow, cuando dio el paso, hizo su tránsito social y ya se despidió. Además, suelen aprovechar periodos vacacionales. Esto coincidió en Semana Santa. Entonces se despiden de una manera y vuelven al colegio después de las vacaciones ya siendo quienes son. Y bueno, yo pensé, dije, ¡buah, ya está!
Se arregló todo.
Todo solucionado. El paso más difícil. Joder, el paso más difícil. Nada, era el primer paso. Luego hay que seguir el camino, te vas encontrando tropezones por todos los lados. Pero bueno, ahí estamos, poco, poco a poco. Y bueno, pues de momento esa es mi experiencia. Es dura, pero es muy bonita. Yo siempre se lo digo, que estoy orgullosa de ella, porque a veces me pregunta si la quiero. Pero mamá, tú a mí me quieres como soy. Pues claro que te quiero como eres, pero qué tonterías dices, ¿de verdad? Pues claro. Entonces ella sigue teniendo a veces esos miedos de... Ya cada vez menos, ya ahora hay que frenarla porque ella se está empoderando demasiado. Pero sí, tiene esos miedos de ser rechazadas, de... Al final lo que ella quiere, porque a ella no le gusta ni un pelo que yo venga a dar charlas. Además me dicen, no hablarás de mí. Yo, no, hombre, no. ¿Cómo voy a hablar de ti, no? Al final es una persona y lo que quiere es pasar desapercibida. Es ser quien es, una niña y punto, sin que nadie cuestione nada más. Y alguna vez cuando dice, estoy deseando, me gustaría que algún día nadie se acordara de quién era yo. Simplemente que la persona que me conozca nueva ya me conozca así. Pero los que me conocían antes se olvidaran. Pues porque alguna vez, pues sobre todo a las abuelas se les escapan. Por ejemplo, mi madre dice, ¡ay, hijo, pero qué bonita estás! Y entonces mira, la mira ella, me mira a mí y yo, se le ha escapado. Y mi madre me mira y yo, no. A mí al principio también se me escapaba alguna vez. Y decía, mira mamá, si te equivocas, no pasa nada, pero no pongas esas caras, por favor. ¿Te has equivocado? Pero ya está, no... Ah, vale. Entonces a mi madre alguna vez se le escapa. Y tal, y por eso ella lo que quiere es... Ojalá se les borre a todos de la cabeza quién era yo antes y solo me conozcan por quién soy ahora. Así que bueno, pues en eso estamos. No sé si me he dejado de contar alguna. A ver, experiencias con ellas ha habido muchas. Lo lleva bastante bien. Es que además la protegen mucho, ¿eh? Los niños de su clase, siempre que sale a dar una vueltilla tal va acompañada y la protegen, bueno, que no le diga a nadie nada. Pero bueno, sí se ha tenido que enfrentar alguna vez alguna situación así dificililla, pero la ha resuelto bien. Primero tiene sus días de crisis, ya no vuelvo a salir a la calle nunca más, me quedo aquí. Luego vas razonando con ella y entonces ya... Vuelve otra vez a la normalidad y bien, pero es duro, es difícil. Es muy difícil, pues porque ya va acumulando tensiones y el día que explota pues te hace preguntas que o bien no sabes contestar o la única respuesta que tienes es no nos queda otra que esperar. Yo, si pudiera, lo haría ya, pero es que no se puede. No se puede. Hay que esperar y poco a poco. Y seguir luchando y hacia adelante para poder conseguir pues todos los derechos que tiene una persona, porque ella es persona también, evidentemente. Así que bueno, pues esa es mi experiencia. No es la primera vez que me dicen eso en una charla, yo siempre digo lo mismo, la valiente no soy yo. La valiente es mi hija y ella es la que me ha dado la fuerza para tirar hacia adelante. Al final lo que quieres es que tus hijos sean felices, ¿no? Y es por ella que estoy aquí, porque además le comentaba, ¿no? Me da pánico hablar delante de la gente, empiezo a sudar frío, me pongo nerviosa y ya no sé cuántas charlas llevo hechas, aunque me sigo emocionando en todas porque soy la madre llorona, pero bueno, bien, muchas gracias.
Yo os haría una pregunta a vosotros, que no hace falta que contestéis.
Que lo pensáis, ¿no?
A vosotros también, a todos, los pequeños. Es como, la sexualidad es algo que ya nos viene de serie. Y no tiene nada, nada que ver con lo que dice ella, lo que tenemos entre las piernas, con los genitales. Es pensar todos y cada uno de vosotros, ¿cómo sentís? ¿Qué sois? ¿Cómo sentís? Y... lo primero que te sale no es, me siento mujer, me siento hombre. No, no te sale eso. Pues te sale otro tipo de cosas, ¿no? Más emocionales. Entonces, cuando hablemos de transexualidad, no lo llevemos a práctica sexual, a cirugía, a cambio de sexo, porque no tiene nada que ver con eso. Es una cuestión más humana. Entonces, esa reflexión igual nos venía bien, ¿no? Que, pues, ¿qué llevo aquí adherido, ¿no? Por haber nacido así, ¿no? Mi comportamiento es lo que marca lo que soy.
Yo, de hecho, mira, cuando ella hizo el tránsito social, claro, la semana siguiente había que preparar una charla para los padres, el colegio se empezó a agobiar, claro, era todo nuevo, ¿ahora qué hacemos? Protocolo, legislación. Entonces tenía que dar una charla a los padres, por lo menos de sus compañeros de clase, bueno, del nivel en el que estaba, en quinto de primaria, y también la di en la edad del mayor, que estaba en, creo que, primero o segundo de la ESO. Bueno, pues primero la de los padres y luego a los niños de su clase y de la de al lado, de quinto de primaria. La que más miedo me daba era la de los niños, claro, porque sí que es cierto que lo explico de una manera sencilla para que se pueda entender, que habían convivido con ellos, o sea, que habían tenido esa suerte. Y cuando yo llegué allí, saco mis papeles y tal, y bueno, pues bueno, ya me conocéis, soy la madre de, a partir de ahora, Nicole. Tal, os vengo a explicar lo que es la transexualidad, que supongo que es la primera vez que oís esa palabra. ¡No! Las dos clases juntas. Ya no me lo puedo creer. Yo, bueno, pues la habréis oído, pero ya os voy a explicar lo que es, que seguro que no sabéis lo que es. ¡Sí! Y yo, bueno, pues nada, recojo los papeles y me voy. Y cuando les di la charla, era mi segunda charla, claro, y había sido seguida el día anterior a los papás y la siguiente a ellos. Yo estaba de pie y estaba todo el rato con la cabeza agachada. Cuando la levanté y vi a los críos llorando, emocionados, perdidos. Estaba mi sobrina también en clase, coincidió. O un niño que la abrazaba así como, venga, tranquila, tranquila, no, ya se pasa, ya se pasa. Bueno, yo ya no pude seguir más. Yo cuando vi a los críos así ya no pude seguir más. Y entonces el más valiente, el que le había dicho, pues te sales del vestuario y tal, dijo, pues ¿qué pasa? Pues una niña más y un niño menos en clase. Pues muy bien. Entonces, ¿cómo la llamamos ahora? Y Nicole dice, pues venga. Y bueno, pues nada, hasta luego. Entonces, cuando me fui, la señora me dijo, no te vayas, que me han pedido que te quedes un momento, que te quieren dar una cosa. Pues todos le habían escrito cartas, mensajes de apoyo a Nicole, adelante, ¿qué más da que seas rubio, moreno, negro, amarillo, chico, chica? Lo importante es que tú seas fuerte, que seas quien eres, ánimo, te queremos. Ay, madre de Dios, yo cuando llegué a casa, claro, ese día normalmente ellos no van, es muy duro, es como, no sé quién me había preguntado si había venido alguna vez ella a las charlas conmigo. No.
¿Se muere vergüenza?
No, lo pasa, no, fatal.
Mi madre hablando. Fatal.
Mi madre hablando de mí.
De mis movidas, claro.
Mi madre hablando de mí, que es mi vida privada, porque alguna vez nos han preguntado en algún periódico para hacernos una entrevista. Y yo toda valiente, sí, hombre, hay que a esto hay que darle visibilidad. Uh-huh. Sí. Dijo, de eso nada. No. Que está muy bien todo esto que estás haciendo. Dice, pero es que es mi vida privada. Y yo no tengo que exponerme a nadie. El que quiera hacerlo, que lo haga. También es cierto que le digo, bueno, pues es que si todos hubieran pensado como tú y yo, hoy no estaríamos aquí. Porque no hubiéramos conocido Crisalis, no hubiéramos ido a ningún encuentro, te hubieran dado esa fuerza para luchar por esto. Bueno, dijo, pues de momento no, ya veremos más adelante. Vale. El primer encuentro que fuimos, que es muy graciosa ella, ¿sabes? Me dijo, solo te pido dos cosas, que no bailes y que no llores. Es lo que más me gusta hacer, bailar y llorar. Entonces, el primer día es de presentación de todas las familias. Estás en círculo, te van pasando el micrófono, me llamo fulanita tal, vengo de no sé dónde, estoy aquí por mi hija tal. Pues las emociones, a ver, nosotras no habíamos hecho el tránsito social todavía, le habíamos puesto nombre hacía 15 días. Bueno, pues allá que vamos las dos, pelé y melé en el tren. La primera vez que se vestía de niña, no os podéis imaginar su cara. Iba todo el rato en el tren tocándose el vestido. Bueno, para salir del portal a la estación de tren, se remangó el vestido para que nadie la viera, se lo metió dentro de la cazadora, pero en cuanto se subió al tren y se bajó el vestido, todo el rato tocándose el vestido, todo el rato, era la niña más feliz del mundo. La vuelta fue diferente, ya se iba amargando a cada vez que nos acercábamos a casa. Pero el día de las presentaciones, pues eso, van pasando el micrófono y solo me miraba así para arriba. No llores. No, que va, yo la veía ella tan valiente y tal, digo, esto está ya dominado, ya no, que va, que no me voy a llorar, tú tranquila. Mamá, por favor, no llores. Yo, que no, me pasan el micrófono, engancho el micrófono. Me llamo Lidia, vengo de Calahorra, la de Oja. Y la miro hacia abajo y madre mía, puso con el hijo. Le digo, toma el micrófono tú. Y yo, no entendieron ni papa, después vinieron a animarme. Ya pasé el micrófono a la siguiente familia, que contara de dónde venía, que se le entendiera algo. Y dijo, joder, mamá. Y luego por la noche había fiesta. Había una especie de discoteca para los niños, los papás y tal. Pues yo me presenté allí con ella, empecé a hacer amigas, ella ya iba por libre, independiente, me dejó allí sola y dije, bueno, pues me voy a echar una cervecilla con estas mamás y ya me empecé a animar. Y justo entra ella. Y me dijo, joder. Dice, las dos cosas que te he pedido y el primer día. Primero lloras y ahora te veo bailando. Y yo digo, dame un poquito de tregua que tengo que sacar yo también las emociones. Y sí, bueno, tengo momentos así graciosos con ella. Incluso además tiene mucho sentido del humor a veces.
Es importante.
Sí, no, desde luego. Hace poco de haber hecho el tránsito. O sea, que tampoco era muy, no estaba ella muy... Oye, habían intentado llevarse a una niña en una calle céntrica de Calahorra. Y entonces yo, claro, y a mí eso me daba pánico. Oye, mirad, no hagáis caso, tal, esto del caramelito es una chorrada, pero que nos digan, oye, te doy un móvil nuevo, me he perdido, ¿dónde está esta calle? Acompáñame, no, tal. Y dice, oye, mamá, ¿y por qué se llevan a más niñas que a más niños? Pues, chicos, no sé, ¿pero para qué las utilizan? Pues, no sé, pues, tráfico sexual, órganos, no sé, dicen... Pues si se me llevan a mí, se van a llevar una sorpresita. Bueno, estábamos los tres en casa, su hermano mayor y yo. Y yo sí, la verdad, es que sí. Tiene esos puntillos que dices, bueno, bien. Está yendo por buen camino. Y ayer tenía que preparar una foto de cuando era pequeña. Claro, ahora ya ella, su aspecto físico es de niña. Cuando era pequeña llevaba el pelo más cortito. Y le digo, joder, cuando eras pequeña, hija, pero ¿y qué foto quieres llevar? Claro, es algo muy duro de tener que llevar una foto de la persona de la que quieres que se olviden, ¿no? Y a tu clase, a ver, era un juego para adivinar, se intercambiaban las fotos y, a ver, tenías que adivinar quién era el niño o la niña de la foto. Dice, pues de cuando era bebé. Le digo, joder, de cuando eras bebé, es que de cuando eras bebé, uf, pues ahora mismo no sé dónde las tengo. Es que, bueno, yo he intentado quitar todas las fotos de ella cuando era pequeña, claro. Y le digo, bueno, pues no sé, pues de cuando eras bebé, no sé, sale una con el perrillo y tal. Le digo, ay, pues esta es graciosa, que tienes la expresión muy graciosa y tal, así, muy dulcecita. No sé qué dice. Ya, hombre, pero es que esta foto está de cuerpo entero, estoy en ropa interior. Y le digo, bueno, claro, yo de esas cosas no me digo, ah, bueno, claro, es verdad, claro. Dice, bueno, aunque seguro que ganaba el concurso, porque si enseño esta foto a ver quién adivina que soy yo. Y yo, joder, chica, de verdad, tú también. Dice, bueno, y primera ya la corto. Yo, sí, mejor córtala, porque tampoco hay que... Tiene sus momentillos graciosos, pero bueno, es duro, es difícil. Es difícil porque al final todos los días pues está comparándose con sus compañeras del colegio. Ahora ya no tanto, porque su aspecto físico ha cambiado y se expresa de otra manera, con total libertad. Pero al principio sí que cuando entraba en la habitación la pillaba siempre mirándose en el espejo, intentando hacer desaparecer lo que no le gusta... Y sí que han sido momentos muy duros. Otro día se me escondió en el armario, no había manera de encontrarla por toda la casa. Ese día se quería morir. Y eso, pues con oír a tu hija, eso con 9 años que empezó todo esto, pues eso es muy duro, es difícil. Pero bueno, al final ya os digo que termina consolándome ella a mí, porque al final, claro, me pongo a llorar, no sé por dónde... Claro, me siento también... Al principio me sentía culpable también de decir, joder, es que me lo ha dicho. Es que me lo dijo desde que empezó a hablar... Y yo diciéndole que no. Y al final termina consolándome ella. Cuando empieza a llorar, se ve que dice, bueno, pues esta mujer no va a parar. ¿Quieres que veamos tutoriales para pintarnos las uñas? Y yo, vale, venga. Y al final me pone tutoriales de hacer trenzas, pintarnos las uñas, y así se va pasando. Sí. En el ámbito familiar no hay ningún problema, nunca lo ha habido. O sea, de siempre hemos sabido que ella era una niña. Entonces la noticia no sorprendió para nada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya más conocimiento a nivel educativo. Porque, claro, mi hija ahora está en primero de la ESO, pero cuando empiezan a estudiar los órganos reproductores, a ella no le hace ninguna gracia que digan órgano reproductor masculino, órgano reproductor femenino. Entonces, pues hay la foto de un niño, este es un niño y tiene sus testículos, esta es una niña y tiene su vulva. Entonces le digo, bueno, pero tú ya sabes... que eso es lo habitual, pero no siempre es así. Puedes hacerle un comentario a la seño, ¿no? Que además, el año pasado era la que había vivido el tránsito con ella, entonces puedes hacer una nota al margen, ¿no? De decir, bueno, esto es lo habitual, no siempre es así. Dice, no, yo no le digo nada, ya lo sabe ella, pero es que... Dice, me jode, ¿no? Dice, me jode, lo entiendo. Pues sí, lo entiendo. este año tiene biología, le va a pasar lo mismo. Pues al final se necesita más conocimiento a nivel educativo, a nivel legislativo, a nivel sanitario. En La Rioja no hay ningún endocrino preparado para tratar a menores transexuales. Yo voy con mi hija a Zaragoza. Y otra vez, tuve la suerte de que di con Paula, de que di con María, la pediatra, y ellas movieron todo para que derivaran a mi hija a Zaragoza, a una endocrina que trabaja con niños menores transexuales. Si no, pues estaríamos dando tumbos todavía. Entonces, se necesita mucha más información a todos los niveles. Legislativo también, si no hay ninguna ley que regule nada. Es que son personas, es que hablar de esto, tienen los mismos derechos que... O sea, son personas.
Nos contaba, en la anterior charla, nos contaba que Nicole no quería venir al centro de salud.
No, claro.
Porque su nombre no es Nicole en el centro de salud.
Claro.
En el colegio sí, pero en el centro de salud no. Entonces, al oír el nombre que tenía antes, pues...
Es que se le descompone.
Claro, los médicos llamamos a los pacientes, ¿no? Pues
claro.
No sé quién pasa. Entonces, claro que... ¿Verdad?
Sí, además... Bueno, es que en cada comunidad, por ejemplo, en Aragón sí que puedes cambiar el nombre en la tarjeta sanitaria, aunque no tenga todavía su DNI con el nombre cambiado. En La Rioja descubrí que no. Bueno, ya lo sabía, pero me hice la tonta y lo intenté. Y entonces me dijeron, nada, date media vuelta y tráenos el libro de familia. ¡Cajo en la madre! Entonces, hasta que no tenga su DNI con su nombre, no, pues no tengo nada. Sí, que en el colegio tienen las listas cambiadas, las listas que salen públicamente. Pero después, a nivel académico, ella está con su nombre anterior. Porque no tengo ninguna documentación. Sí, voy recopilando la del oftalmólogo, la del no sé quién, la de... A todos le pido facturas cuando voy con mi hija, en el que aparezca el nombre de ella, para que se vea que es su nombre habitual y cuando lo tenga que presentar para su cambio de nombre, vean que... Pero bueno, entonces es complicado. Y las vacaciones, pues lo mismo, me voy con ella de vacaciones, DNIs de los que se alojan en el hotel. Y entonces ella empieza a echarse así hacia atrás, se mete detrás de una columna, y a la recepcionista, además coincidía que íbamos las dos solas, le doy los DNIs, y la mira a ella, me mira a mí, mira los DNIs, la mira a ella, y... sí, 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 apunta, apunta que va, queremos subir a la habitación. Entonces ella, pues al final, es lo que digo, lo mismo que el género masculino o femenino en el DNI. Pues sí, le van a cambiar el nombre, pero es que va a poner género masculino. Y es lo que yo digo, ¿vale? Es que es como cuando ponía estado civil, ¿no? Soltero, casado. ¿A quién coño le importa si tú eres soltera, casada o qué? ¿Sabes? Yo enseño mi DNI y no pongo... Es su intimidad, es su intimidad. Y que ponga, pues eso, me llamo Liz de la Cueva y tengo un lana en el culo. Pues eso no lo pone en el DNI, no lo tengo, pero... Es como si pusiera eso, ¿no? Cuando sacas tu DNI. Pues para ella va a ser lo mismo, sí. Va a poner su nombre, género masculino. Y al final, pues las preguntas y las miradas son inevitables. Entonces, pues así estamos de momento. Sí que quería pedir el cambio de las dos cosas, pero a Natalia, de la presidenta de Crisalis, me dijo, frena, frena, no vaya a ser que por querer avanzar más no te concedan ni el cambio de nombre. Pues es triste decirlo, pero es así. Pero es así. Así que bueno.
Y sobre todo todos los psicólogos y todo eso que tuvisteis que pasar, ¿no? Para...
Sí, pues también, a ver, al final, yo hablando con ella intentaba quitarle importancia. Es también queremos evitar todo eso, ¿no? Tener que pasar por un psicólogo si no tienes ningún trastorno ni te pasa nada. No te pasa nada, además lo tenía claro. Pero había que pasar. Bueno, cuando yo llegué a la psicóloga infanto-juvenil a Logroño, no tenía ni idea de lo que era la transexualidad. A medida que íbamos a las visitas le iba llevando información y explicándoos lo que os estoy explicando a vosotros. Imaginaros los tests que le pasaba a mi hija. Pues una vez le preguntaba, si fueras un animal, ¿qué te gustaría ser? ¿Águila, foca o no sé qué? Luego, solo te daba tres opciones, ¿no podías elegir un animal? No. Ah, vale. Si ves a una pareja besándose en la calle, ¿qué sensación te produce? Asco. ¿El matrimonio te parece de tontos? Y yo decía, ¿pero esas preguntas las has contestado la...? Dice, es que eran 100 preguntas, sí, lo que pensaba. Y yo, ah, vale, vale. Dice, ah, luego me ha dicho... Porque yo, claro, no le quería preguntar cuando salíamos de ahí, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué te ha dicho? No sé qué. Yo, si ella contaba, vale, si no, pues... Me decía, nada, hoy me ha dicho que le hiciera un dibujo de cómo me veía yo de mayor. ¿Y qué has dibujado? Dice, me he dibujado con un triquini y unas tetas, yo, le ha quedado claro, sí, sí. Y entonces, luego la mandaba a salir a ella y entraba yo. Dice, no, sí, sí, está claro, ¿eh? Le digo, ya, ya sé que está claro, si no vengo a que me digas tú si está claro o no, si vengo pues porque me han dicho que este es el trámite que hay que seguir, pues no sé, para que nos derives a algún otro sitio, no para que me digas si que está claro que mi hija es una hija, no, si ya lo sé, si eso lo tiene claro ella, lo tengo yo claro yo, lo tiene claro todo el mundo. Y al final preguntaba, pero bueno, ¿y aquí para qué venimos? Pero eso también me sirve para algo. Le digo, no, no te sirve para nada, es un protocolo que hay que seguir, lo pasas mal. No, se me hace largo, mal no lo paso. Dice, bueno, y luego ya si me llevas de compras a Zara, mucho mejor. Vale, pues ala, venga, así que me chantajeaba. Y entonces, psicóloga, ¡uh! De compras a Logroño que nos vamos. Y bien, y lo hemos ido llevando así. La última cita ya, porque ella me iba pidiendo citas simplemente para ver cómo iba el tema y tal y cual. Y digo, bueno, ya, bien, ya no hemos vuelto, no hemos vuelto. No hemos vuelto, le pedí un informe la última vez y conseguí que me lo cambiara porque se quedó a solas con mi hija, porque la seguía tratando en masculino, hablaba de ella en masculino continuamente y le dije que a dónde leches iba yo con ese informe. Que mi hija era una niña, que había hecho el tránsito social, que la, ya la tratábamos en femenino, en el colegio ya la llamaban Nicole, ya, ¿qué significaba eso? Y yo con eso no podía ir a ningún sitio, si no me deniegan todo, ¿qué es esto? Bueno, ya no solo por el nombre, sino porque ella era una niña, ¿sabes? Y en su informe aparecía como un niño. Bueno, cuando yo leí aquello me dio por llorar, le pido por favor que, porque me había llegado tal, vuelvo otra vez a consulta con ella, le pido por favor que cambie eso, que eso no, que eso era una mierda de informe, que era lo que yo le había contado, sí, pero que la trataba en masculino y eso no podía ser. Y me dijo que no podía cambiarla, no podía cambiar eso. Porque ella aparecía en su DNI y en su tarjeta sanitaria como un niño y no podía cambiar el nombre. El diagnóstico, porque hay diagnóstico, tristemente, es disforia de género. Disforia ni hostia, si lo que tenemos es euforia de género, ¿sabes? Nada que ver con la disforia. También se está luchando por la despatologización de la transexualidad, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Al final yo salí, se quedó sola con ella, me volvió a llamar, tal, y me dijo, bueno, he cambiado el informe. Y ya, mira, Nicole, entonces aún empecé a llorar más. Y claro, y aún encima, muchas gracias, como si, bueno, muchas gracias por haberlo cambiado, tal cual. Y cuando salimos ya, yo no paraba de llorar, y al final le digo, ¿Qué le has dicho? Y dice, pues hombre, es que me ha preguntado que qué me parecía a mí. Y le he dicho que mal, que a mí me daba miedo. Dice, ¿tienes algún miedo? Sí, que cuando yo lleve esta carta, el juez que tenga que decidir si cambiarme el nombre o no, va a decir que no. Porque aquí tú has puesto que yo soy un niño. Y por eso lo cambió. Y al final tenemos que andar así. Bueno, luego damos con gente maravillosa, que nos facilita un poco más la vida. Pero no te sueles encontrar esto. Sino todo problemas y trabas. Ah, bueno, os voy a leer un cuento, si me permitís, no sé cómo vamos de hora, que es el que le leo yo, bueno, se lo leí a los papás, pero también se lo leí a los niños. Se titula Soy Jazz, lo que pasa que yo le cambio el nombre y pongo el de mi hija. Desde que puedo recordar, mi color favorito es el rosa, mi segundo color favorito es el plateado y mi tercer color favorito es el verde. Otras cosas que también me encantan son bailar, cantar, hacer volteretas, dibujar, nadar, el maquillaje y jugar a ser una estrella del pop. Por encima de todo, lo que más me gusta son las sirenas. Eso suele pasar en niñas, es muy habitual en niñas transexuales. Es una pasión loca por las sirenas. A veces incluso me pongo una cola de sirena en la piscina. Mis mejores amigas son Sara y Carmen. Cuando estamos juntas siempre nos divertimos un montón. Nos gusta ponernos tacones y trajes de princesa, hacer la rueda y nos encanta saltar en las camas elásticas. Pero yo no soy exactamente como Sara y Carmen. En mi cabeza yo me siento una chica, aunque al nacer dijeron que era un niño. A esto le llaman ser transexual. Yo soy así. Cuando era muy pequeña y mi mamá me decía, ¿qué niño más bueno eres? Yo le respondía, no mami, ¿qué niña más buena? Al principio mi familia estaba un poco confusa. Siempre habían pensado en mí como un niño. Según fui creciendo, casi nunca jugaba con coches, herramientas o a superhéroes. Solo me gustaban las princesas y los trajes de sirena. Mis hermanos me decían que esas eran cosas de niña. Yo jugaba igualmente a lo que quería. Mi hermana dice que siempre le hablaba de mis cosas de niña, de mis sueños, y de que algún día crecería para ser muy guapa. Se reía y decía, ¡qué gracia tienes! A veces, mis padres me dejaban ponerme en casa los vestidos de mi hermana. Pero si salíamos a la calle, me tenía que poner la ropa de chico. Esto me enfadaba un montón. Aún así, no me rendí, y seguí tratando de convencerles. Portarme como un chico me hacía sentir que estaba mintiendo. Pero un día increíble todo cambió. Mamá y papá me llevaron a conocer a una persona que me hizo muchas preguntas. Después de hablar con mis padres, dijeron una palabra que no había oído nunca, transexual. Esa noche, a la hora de dormir, mis padres me abrazaron y me dijeron, «Ahora lo entendemos un poco mejor. Tienes que ser quien tú quieras ser. Te queremos de todas formas». Esto me hizo sonreír, sonreír y sonreír. Mamá y papá dijeron que podía llevar al colegio ropa de niña, que podía dejarme el pelo largo. Incluso me dejaron cambiar mi nombre por Nicole. Ser Nicole me hizo sentir mucho más yo misma. Mamá me dijo que ser Nicole haría que fuera distinta a otros niños y niñas del cole, pero que ser diferente estaba bien. Lo más importante, dijo, es ser feliz por ser quien soy. Ser Nicole causaba que otras personas se sintieran confusas, como les pasaba a algunas profesoras del colegio. Al principio de curso querían que usara el baño de los niños y que en gimnasia fueran el equipo de los niños, pero esto a mí no me hacía sentir nada normal. Me puse tan contenta cuando cambiaron de idea, no me cabía en la cabeza que no fuera a estar en el mismo equipo que Sara y Carmen. A día de hoy todavía hay niños y niñas que se meten conmigo, me llaman por mi otro nombre de niño o me ignoran, me hacen sentir horrible. Entonces me acuerdo de que las niñas y los niños que me conocen siempre quieren ser mis amigos. Dicen que soy una de las niñas más simpáticas del colegio. Que no te importe ser diferente. Ser diferente es ser especial. Creo que lo que más importa de una persona es cómo es por dentro. Y por dentro, yo soy feliz. Me lo paso bien y estoy orgullosa. Bueno, así conocí a Nacho Vidal.
Toma ya.
En mi primer encuentro de familias, por ser la madre llorona, me retiré allí, estaba a moco tendido. Y viene. Tranquila, tranquila, esto al principio es normal, a mí con mi hija me pasó, sí, pero un día le cogí de la mano, es que es amiga de mi hija.
Bueno,
un día le cogí de la mano, fuimos a hacer compras, y llevaba un gripazo, de ¿vale? No me quiten las gafas de sol por debajo, y bueno, has dicho que eras Lidia, y bueno, yo soy Nacho, encantada. Ni le miré a la cara.
Me habéis entendido mal.
Quiero decir que no levanté la cabeza del suelo, que no me di cuenta. Joder, si la verdad es que ha quedado, la he puesto a huevo, vamos.
Se ha grabado eso, ¿no?
Eso, córtalo, ¿eh? Bueno, el caso es que ya, pues se va, y se me va pasando y vienen las primeras madres con las que yo había contactado de Crisalis, que son de Zaragoza. Y empiezan, anda, maña, estarás contentica, ¿eh?
Y bueno, se me está pasando un poco así, mejor estoy.
Es que tú eres tonta. ¿Qué
me pasa?
Dice, no, pero tú sabes con quién estabas hablando. Y yo le decía,
me ha dicho que se llama Nacho.
Joder, tía, dice, ¿pero sabes qué, Nacho?
No.
Dice, Nacho Vidal. Joder, se me cortó de repente el hielo. ¿En serio? Dice, hombre, pero no te has dado cuenta.
Les pasa a todas.
¿Qué me voy a dar cuenta?
Se les corta el hielo
rápido.
Es un actor,
claro.
Es un actor.
Al medio dice que si es coque, le llega a casa
vecina. No. Es otro tipo de actor.
Otro tipo de arte.
Sí. Es otro tipo de actor. Lo malo es que yo no sabía que las hijas eran amigas y tal, me apunté a una fiesta de pijamas. No, allí en el encuentro y tal. Y viene la cría. Oye, tal, ¿dejas venir a Nicola a una fiesta de pijamas? Le digo, ay, pues yo también quiero ir. Dice, pero es que es para menores. Le digo, ah, bueno, pero que yo soy menor. Dice, ¿en serio? ¿Y tienes a Nicole ya? Le digo, que no, hombre, que es broma. Le digo, que no, que es broma, no, que no me apunto. Luego, cuando me enteré quién era, dije, joder, pues menos mal que no me dijo, venga, anímate. Joder, qué miedo.
A tope.
Bueno, pues volvemos a repetir que muchísimas gracias por venir, que para eso tenemos esta semana, ¿no?, para abrir mentes y tener información sobre diferentes aspectos. Y bueno, pues hemos empezado contigo. Y
qué bien. Encantada.
Fue imposible.
Bueno, eso... Gracias.